¿Cómo anda, don Atilio?
¿Cómo anda, don Luis?
Acá andamos.
Ahí puse la pava para a calentar.
Ajá.
Para tomarnos unos mates. ¿Qué le parece?
Ah, está bueno, ¿eh? Y a esta hora nos viene al pelo
claro,
unos mates, ¿no?
Yo pienso que sí.
Ajá. Y bueno, ¿con estos mates qué vamos a hacer?
Y bueno, pensaremos un poco, contar algunas historias para contarle a los vecinos. ¿Y a usted qué le parece?
Y a mí me parece que, bueno, está bueno esto, que también el que quiere venir a matear con nosotros puede venir ahí. Bueno, después le daremos los números de teléfono y toda esta cuestión, pero si quiere venir con nosotros también. Y también contar historias, lo que pasa acá en el barrio, lo que pasa en los distintos barrios.
A todo aquel que se acerque a quiera hacer a matear.
Sí, sí, está bueno.
A Radio La Negra, 90.1.
Sí, vamos a tener todo tipo de mate también.
Claro, eso me parece muy bien. Yo soy de tomar mate amargo, pero seguro que a usted a lo mejor le gusta el dulce.
Sí, como buen hombre. Bueno, entonces los esperamos, ¿no? Los lunes
a las 6 de la tarde.
Ah, bueno.
En 90.1.
Sí, sí, con el agua calentita.
En Radio La Negra, con el agua calentita. Y por ahí puede haber hasta tortas fritas si conseguimos harina.
Bueno, los esperamos entonces con Atilio,
Martín.
Ah,
y Javier. Mateando por Radio La Negra los lunes a las 18 horas en Radio La Negra en 90.1 del dial. Si nos quieren escuchar, ahí pueden sintonizar.
Buenas, buenas, buenas.
¿Cómo le va, Javier?
¿Cómo anda, Tilio?
Bien.
Otra vez por aquí, mateando.
Otra vez con mateando y tomando mate, che. Los va a quedar la panza verde tanto mate.
Y bueno, pero vale la pena el encuentro y la charla.
Sí, la verdad a mí me gusta. No, a mí me gusta, no sé si al resto le gusta, pero a mí me gusta.
La pasamos lindo. Ya vamos a hacer un guisacho por ahí.
Hacer reír un poco a los que lo están escuchando. Y bueno, un saludo grandote para todos ellos. Y bueno, y otra vez con mateando acá. A ver, ¿qué vamos a escuchar, Javier?
Y hoy, ¿te acuerdas que habíamos dicho que íbamos a charlar un poco de... Bueno, de que estamos hechos de todo un poco, ¿no? Somos una buena mezcla.
Un tutti frutti, una ensalada rusa.
Sí.
Tenemos de todo.
Y que en eso que traemos...
Sin ofender a nadie, ¿no?
No, claro, claro.
No, la verdad que somos un crisol de raza. Y bueno, es muy lindo.
Uh-huh.
Yo, por ejemplo, en mi sangre creo que corre de todo un poco.
Ajá.
Y no me avergüenza, me siento orgulloso porque, por ejemplo, los primeros emigrantes que llegaron a Argentina, de por ahí vienen mis bisabuelos y mis abuelos. Que apenas conocí a mis abuelos porque era muy chiquito cuando fallecieron jóvenes.
Ajá.
Tenían arriba de 40, 45 años, por el desgaste mismo de la vida, ¿viste?
Sí.
Y bueno, en esa época era más dura la vida. Y no llegaban a los 80, bueno.
Claro.
Y yo tuve el gusto de conocer a mi abuelita. Era muy chiquito, pero tengo en mi mente el haberla visto, ¿viste? El abuelito no tuve el gusto de conocerlo nada más que por fotografía, ¿viste?
Claro.
Pero porque falleció primero. Bueno, en cambio, con mis abuelos paternos fue distinto porque... Con ellos pasé gran parte de mi vida para ir a la escuela.
Ajá.
Y bueno, tampoco están ninguno de los dos. Se fueron. Pero ellos llegaron a... Creo que la abuelita a 70 y el abuelito 83 años.
Mira. ¿Y tus abuelos maternos de dónde eran?
Bueno, el abuelito era español, ajá, pero radicado en Chile, y mi abuelita también descendiente de chileno, ¿viste?
Ajá.
Y vivía en Valdivia.
Mira.
Y bueno, esa es una historia que muy particular. Porque ellos vinieron con junto con, perdón, Don Barría, uno de los Cuevas, un Quilodrán, un Tardones. Ellos llegaron a Golondrina, ahí vivió, mira, mi abuelo Vázquez primero. Y su compadre, el padrino de mi mamá era Don Barría, que Don Poli creo que se llamaba, Poli Barría.
Ajá.
Bueno, mira. Y bueno, chilenos pero emigrantes acá a la Argentina.
Son de esos primeros pobladores que claro, llegaron que vinieron por Paso acá, del León, sí, sí. Y...
Exacto.
Mirá.
Que hacían las casitas de palo amordazado con barro en el medio.
Ajá.
Para que no entre aire, viste, todo. Techo de tejuela o techo de junco.
Vos sabés que, bueno, ya tendremos tiempo de charlar de eso, pero haciendo la limpieza del canal negro allá en Mallín, se recorre toda una parte por atrás de lo de Soria, por atrás de lo de Tillería, que se pasa por un vallecito que está lleno de árboles muy muy viejos y de restos de viviendas muy antiguos,
claro,
de palo amordazado, así como decir.
Sí, sí, eran las primeras viviendas que se hacían.
Que me decía alguno de los pobladores de ahí que ahí había sido uno de los primeros asentamientos del valle, que estaba, digamos, decían incluso que había el cuento, el mito, ¿no?, de que había un tesoro enterrado por ahí.
Que... Y bueno, puede ser. No creo que los emigrantes hayan traído tesoro, porque era gente muy humilde que se vino a buscar la vida acá, ¿viste? Por, ajá, lo que yo tengo entendido. Puede ser que si vivían los mapuche o... ahí sí puede ser, ¿viste? Si eran mapuches, puede ser que hay tesoros enterrados, porque los aborígenes conocían los lugares donde había oro, plata. Y,
ajá.
Y bueno, pero respetaban mucho eso.
Uh-huh.
Porque ellos no tenían codicia ni avaricia.
Uh-huh.
Hacía eso.
Bueno, de eso vamos a estar hablando en este programa. Y para arrancar un poco la temática, diríamos, vamos a convocar a un clásico, a un hombre decidor, a don Cafrune. ¿Qué te parece?
Don Cafrune, dicen que a él lo mataron, ¿no? Por ser antipolítico, era subversivo o
antimilico.
Antimilitar.
Sí. Bueno, vamos a escuchar a don Cafrune, a don Jorge Cafrune. No soy de aquí ni soy de allá.
Ah, bueno.
Un tema que abre el fuego.
Bueno,
ahí
escuchémoslo.
Va.
Ahí va para toda la audiencia don Jorge Cafrune.
Cigarro y las malas señoras, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando lloro una mujer. Me gusta el vino tanto como las flores y los conejos, pero no los tractores, y el pan casero y la voz de Dolores, y el mar mojándome los pies. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni porvenir, y ser feliz es mi corazón. color de identidad. Me gusta estar tirado siempre en la arena, o en mi matungo perseguir a Manuela, o todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá, no tengo edad ni por venir, y ser feliz es mi color de identidad. Alicia y la paloma, el buen cigarro y la mala señora, saltar paredes y abrir las ventanas, y cuando llora una mujer.
Perdón, no se te oyó, Tile. Ah, ¿cómo decías?
Te digo que muy linda canción la de Jorge, ¿no?
Sí.
Lástima que se haya ido.
Sí.
Tenía una forma muy especial de cantar, de decir. Uh-huh. Y esa canción también la cantaba Cabral.
¿No? Ajá. ¿Eh?
También se fue, ¿no?
Uh-huh.
También, sí. También tenía una forma de decir las cosas.
Y relataba un poco también, ¿no?, esa idiosincrasia, esa forma de ser del gaucho, ¿no?, que muchos llamaron...
De ser de ningún lado.
Sí, que muchos llamaron vago, y que en realidad era una forma de ser que decía, bueno, más parecido, digamos, ¿no?, a los pueblos originarios, no hace falta... Digamos, ¿no? Como que chocaron cuando llegaron los inmigrantes esa cultura de trabajar con una cultura campesina que había acá del gaucho que...
Claro, lo que pasa es que fueron otros tiempos, el inmigrante venía ya de un pueblo sufrido, crecido y de unas experiencias terribles de guerras y hambruna, entonces... El venir acá y ver tanta tierra libre.
Claro.
Para el emigrante era libre, pero para el aborigen que vivía acá.
Era así. Era, tenía que ser
era
así.
Era su forma de vida de emigrar de un lado para otro, como las golondrinas, ¿viste?
Uh-huh.
Por eso el gaucho aprendió del aborigen, de emigrar, de ir uh-huh. y de vivir libre. Sin atadura, sin atarse a nada, ¿viste? Ni claro. siquiera al trabajo, al apego a un lugar en sí.
Uh-huh.
No como el emigrante ya con una cosa fija de venir a crear cosas y a ganarse la vida después de haber pasado tanta miseria en cada pueblo, o sea, en cada... lugar, porque habemos españoles, hay franceses, hay ingleses, hay italianos, hay húngaros, austriacos, alemanes, suizos,
japoneses.
Bueno, hay de todo, sí, viste, sí, acá sí. en la Argentina, chino.
Sí.
Esos son nuestros antepasados y uno tiene que agradecerle de alguna manera por haber venido acá y yo quiero a la Argentina como es.
Y
me acepto a mí mismo.
Ajá. Y esto que decías hace un rato,
con
¿no?
errores, con aciertos.
Claro. Esto que decías hace un rato, ¿no? Que todos estos inmigrantes llegaron, no llegaron con guita y a, llegaron a laburar desesperados de situaciones de sus países muy complicadas, ¿no?
Claro, claro, porque, por ejemplo, ellos vienen, tengo entendido yo que vienen de donde en esa época mandaban los reyes y esclavizaban y si no servías te mataban y si hacías una macana te también pagabas con tu vida todo lo que los errores, digamos.
Y se los tenía, digamos, había mucha pobreza en Europa y
se los esclavizaba
y el resto del mundo, ¿no?
No solamente esclavizaban a los negros, sino también a sus propios hermanos.
Sí, de hecho muchos llegaron a trabajar al campo. Bueno, yo ya lo he contado alguna vez, ¿no? Mis abuelos llegaron a la zona de campo de provincia de Buenos Aires y durante mucho tiempo cultivaron hortalizas que llevaban al mercado central en carreta, ¿no?
Claro.
Y el cuento, por ejemplo, de que mi viejo tuvo mucha de su ropa de infancia era con la tela de las bolsas de harina, ¿no? Que era algodón de primera calidad, pero
claro, sí.
Que para ese entonces era, bueno, muy pobre tener que hacerse la ropa de eso, ¿no? Y sin embargo, bueno, nada, acá estamos.
Claro, por ejemplo, capaz que ellos se avergonzaban de usar esa ropa, pero fíjate que ahora nosotros tenemos que ponernos ropa sintética, ni siquiera conocemos el algodón.
Claro.
Porque hacen...
Vas a buscar algodón en alguna casa que venda ropa y no existe.
Algo
casi.
De algodón no existe.
No, claro.
Es muy caro este.
Y lino, también y usaban también. Ropa de tela de lino y no, lino. Eso tampoco existe más.
No.
Pero bueno, digo, ¿no? Esas cosas que tiene y que cada uno fue trayendo sus culturas, sus cosas, sus comidas,
su vida, claro.
Su música.
Sí. Y bueno, viste, el folclore es así.
Sí.
Una mezcla de razas y de acá también. Y de los nativos de acá.
Uh-huh. Y bueno, mi viejo, por ejemplo, no es que trajera de mi abuelo de Japón esto, pero es algo que en todo caso a mi viejo y a mi abuelo también. Les pegó fuerte, que fue el tango, ¿no?
Claro, sí.
Y este Carlos Gardel que sorprendía, no con solo acá, sino en todo el mundo, ¿no?
En todo el mundo con su voz, ¿no? Uh-huh. Bueno, hay una discrepancia, digamos, si Gardel nació acá en la Argentina o nació en...
En Francia.
En Francia.
O en Uruguay.
O en Uruguay, no se sabe, a ciencia cierta.
No importa de dónde claro. Sea, es pero una cosa que...
Pero era argentino y una lástima que haya fallecido.
Sí. Bueno, dicen también que puede haber habido un atentado, ¿no? En el avión.
En el
ese
avión también, dicen tantas cosas. No sé, viste que ahora creer, a mí me cuesta creer porque...
Ya la prensa...
La prensa se de una cosita chiquita le pone, bueno, que sí. Pata y cola y distorsionan todo, ¿viste?
Bueno, yo quería dedicarle este tango de Gardel a mi viejo, si te parece.
Bueno, me parece muy bien. Al profe le dedicamos este tango y que se sienta muy bien.
Eso.
Cuando rajen los tamangos buscando ese mango que te haga morfar la indiferencia del mundo, el sordo y el mudo recién se le tira. verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y en el mundo nada te importa. Gira, gira, aunque te lleve la vida, aunque te muerda un dolor, no es nunca una ayuda, ni una mano, ni un favor. Cuando estén secas las finas de todo timbre, te voy a apretar, buscando un pecho para hacerlo, para morir abrazado. Cuando te dejen tirado, después de hinchar lo mismo que a mí. Cuando manche y a tu lado se prueba la ropa que vas a dejar, te acordarás de este otario que un día cansado se puso a nadar. Verás que todo es mentira, verás que nada es amor, y que al mundo nada le importa. Gira, gira, aunque te quiebre la vida, aunque te muerda un dolor, no esperes no con ayuda ni una mano, ni un favor. Mi viejo mate galleta, qué pena me dio perderte.
Gira, gira, decía Gardel, se lo escucha bajito y con ruido porque, claro, todas las versiones están remasterizadas o regrabadas de disco de pasta. Así que, bueno, con su ruido, digamos. Y decíamos que Gardel venía posiblemente de Francia, de Argentina, de Uruguay, y entonces también me pareció interesante que compartamos algo de los olimareños, que ya más acá en el tiempo, no tan atrás, pero también son parte de ese folclore muy particular. Angelitos Negros en Mateando.
A mundo la negra Juana, lo malo que le pasó, se le murió su negrito, sí señor. Ay compadrito del alma, ay del alma tan sano que estaba el negro, como ella se consumía lo medía con su cuerpo, se le iba poniendo flaco como ella se iba poniendo. Desengáñese, compadre, que no hay angelitos negros. Pintor de Santos de Alcoba, oye de Alcoba si tienes alma en el cuerpo, porque al pintar en tus cuadros no te acuerdas de los negros. Entonces, ¿a dónde van, morenitos de mi pueblo?
Pinto el ácido en mi tierra, oye mi tierra con el pincel extranjero, pinto el que sigue el rumbo de tantos pintores viejos, aunque la vida blanca pinta mi angelito
que pintara, hay que pintar angelitos de mi pueblo. Yo quiero angelito blanco con angelitos morenos. Ángel de buena familia no basta para mi cielo.
Si quiero un pintor de santos, oye de santos, si quiero un pintor de cielo, que haga el cielo de mi tierra con los toros de mi pueblo, con su ángel de esta vacina, con su ángel de mi pelo.
sus ángeles morenos. Oiga moreno con sus angelitos blancos, con sus angelitos indios, con sus angelitos negros, que vayan comiendo mango por la barriada del cielo.
De nuestros enemigos es desmoralizar,
entristecer a los pueblos.
Los pueblos deprimidos no vencen.
Por eso venimos a combatir por el país alegremente. Nada grande se puede hacer con la tristeza. Arturo Jauretche.
Enero trajo el amor, julio solo.
Radio La Negra 90.1 desde el barrio Usina, en el Bolsón.
Si agosto es real. Octubre no se entiende. Jamás estuve aquí.
Era Los Olimareños haciendo Angelitos Negros.
Muy linda canción.
Que, claro, uno dice, ¿no? ¿Dónde están los negros? Porque claro, hubo muchos negros. En Uruguay quedan negros.
Sí, no, y por acá andan algunos todavía, ¿viste? Y el que no está cruzado o tiene un familiar que o una rama de sangre de negro de los que esclavizaban los ricos antes.
Igual quedaron pocos, ¿no?
Claro,
porque sí, se dice que se usaron como carne de cañón para pelear contra los indios, y después indios y negros, los que quedaban, los usaron para pelear contra los españoles.
Sí.
¿No? Que si uno mira, digo, ¿no? Los cuadros o las cosas viejas de por ejemplo, el 25 de mayo, ¿no?
Claro, yo, por ejemplo, se me queda esa imagen donde andaba un velero,
claro,
o un farolero, y era negro el que andaba prendiendo, y el que vendía mazamorra o el que vendía empanada,
claro,
viste, por el 25 de mayo se me queda esa imagen de que eran ellos los que andaban vendiendo mandado por los...
¿Y a dónde están ahora?
Y ahora no,
no han quedado,
no
mucho.
Sé, en Buenos Aires no he visto.
No, no, es que los... Fue así, ¿no?
O se volvieron a su país, o se fueron a otro lugar donde los trataban mejor.
Lamentablemente, o ni se una
murieron,
ni otra.
O los murieron.
Tanto Roca como Sarmiento, bueno, todos estos presidentes de la llamada generación del 80 se encargaron de exterminar a los negros. Todo lo que pudieron, y a los indígenas todo lo que pudieron también, ¿no? A los
claro,
pueblos originarios. Pero de los negros casi que no dejaron ninguno. En Buenos Aires hay ahora, pero muchos son venidos después, ¿no? De Uruguay, de Brasil.
Claro.
Bueno, ahora está lleno de no me acuerdo cómo se llama, de Sierra Leona, creo que son, que venden todos venden alhajas, collares y esas cosas que son muy particulares, ¿no? Venden así, son de un país de África, que son altos, flacos, muy altos y muy muy negros. Y ya empecé a ver, porque esta gente llegó hace unos 4, 5, 10 años. Y ya empecé a ver que empieza a haber algunos hijos mezcla, ¿no? De criollo con gente de este país que no, ahora no sé, creo que es Sierra Leona. Y empieza a darse eso mismo, ¿no? Que se dio hace tanto. Bueno, y si hablamos de la gente que llegó por acá, también podemos decir que que bueno, mucha gente de del otro lado de la cordillera, ¿no?
Claro, sí, sí.
Este, y qué mejor que una
acá cueca. Yo, por ejemplo, conocí a los Cárdenas. Ajá. Si bien Cárdenas era norteamericano, fundó toda una familia acá con en el pueblo, entrando por Chile, con dicen que con la hija de un cacique.
Ajá.
¿Viste? Así que ya hay una
mezcla.
Una mezcla de nativo con,
ajá,
con norteamericano.
Claro.
Los Cárdenas, o sea, no me acuerdo si se llamaba Samuel,
ajá,
me parece, o creo, mirá, que era el papá de todos los Cárdenas, creo.
Uh-huh.
Y que me perdonen si no era Samuel el nombre.
Samuel sería el hijo de este matrimonio del gringo con una mapuche.
No, el...
Es el que se emparejó, verdad, con una mapuche.
Con una mapuche.
Mirá vos.
Hay una canción que se llama Samuel Abuelo, no me acuerdo de quién es.
Samuel Abuelo.
Abuelo, sí.
Vamos a buscar.
Dedicada a él.
Mirá qué bueno, vamos
a bueno,
buscar.
Aprovecho para saludar a la Lola.
Ajá.
Barbañuc.
Ajá.
Ella me contaba una historia así, por eso digo, ¿viste?
Ajá. Mirá vos. Vamos a ver si lo encontramos. Bueno, mientras podemos escuchar a otra de por acá. Noche, no aparece. Una tarde con mi abuelo. No. No, aparecen otros Samueles.
Ah, mirá. O capaz que sí, que el abuelo Samuel. No, Samuel Abuelo. No me acuerdo de quién es la canción.
Mira vos.
Me parece que es de Benite. No.
Samuel y el abuelo, pero no son.
No.
No son canciones. Bueno, no, teníamos, decíamos, hablando de los ritmos que trajeron del otro lado de la cordillera.
Ah,
las cuecas, ¿no?
Claro, por ejemplo. Yo conozco alguna cueca de los hermanos Campos, por ejemplo.
Ajá.
Que no sé si existen. Que sabían escuchar mis abuelos, de los primeros hermanos Campos.
Ajá.
Mis abuelos paternos.
Ahí vamos a buscar entonces. Pero mientras tanto, ¿te parece que escuchemos a Marité Verbel?
Ah, bueno, sí, sí.
Es también una referente, digo, acá.
De acá, junto de a su... la Patagonia, sí.
Claro. Y
los hermanos Verbel.
Y esta cueca que se llama Mi Arroyo. ¿Eh?
Ah, ese es de don Abelardo Puyín.
Mira, ahí va.
Arroyo de mi pago, de abierta clara, que la lluvia y la greda la vuelven vaya. Que la lluvia y la greda la vuelven vaya. Que perduren las nieves que te alimentan. Tengo
Y bueno, mateando, porque el mate es como compartir un mate, es como compartir el pasado, qué sé yo, y la amistad o las cosas que se hicieron.
Ahí estaba Marité Verbel haciendo una cueca, y ya ahí encontramos una cueca de los hermanos Campos, así que después vamos a estar pasando.
Bueno, para saludar a todos los compatriotas, o sea, a todos los hermanos.
Claro, claro.
Trasandino, digamos. Hay muchos acá.
Me hace reír, sí, me hace reír el título de la la cueca.
De la cueca, sí.
Te miro la cara y me da sed.
Se ve que ellos le dan fuerte al trago, dijo.
Sí, sí, interesante. Bueno, y charlando de esto de los inmigrantes, está bueno pensar, ¿no?, que con las costumbres que cada uno trajo también los saberes, ¿no?, y las cosas. Claro. Y pensaba, acá tenemos un paquete de yerba Titraihu, que vamos a decir la marca porque es de...
Titraihu, bien guaraní el nombre, ¿no?
Claro. Y si pensamos, digamos, ¿no?, la yerba, el mate era una bebida bien...
bien nativa
indígena,
de acá.
Sí. Que después, bueno, le agregaron la bombilla y la cuestión, ¿no? Pero... era así como la hoja de coca más al norte, acá era la hoja de mate.
Según mis abuelos, tengo entendido que los aborígenes antes cultivaban, antes que llegan los españoles, cultivaban yerba.
Claro.
Cultivaban maíz y papas, diferentes variedades de papa.
Claro.
En el norte, ¿no? Acá no, en el sur, ¿no? Acá los aborígenes, o sea, los nativos de acá vivían de la caza, de del guanaco, del ñandú, ¿viste? De la liebre patagónica.
Sí. Y el mate mismo, digo, ¿no?, allá en la zona de Misiones y de toda esa zona hay muchísimo gringo también. Muchísimo inmigrante
gringo, sí.
Alemán, y las mezclas que se han dado por ahí, claro, son impresionantes, ¿eh?
Sí, sí.
Bueno, la yerba, que también, digamos, ¿no?, es bien una
mis abuelos mezcla. También llegaron a Corriente.
Mirá.
O sea, mi bisabuelo y mis abuelos, no sé si nacieron o llegaron.
Mira.
Y de ahí vino a parar acá a la Patagonia.
De punta a punta.
Claro, imagínate el viaje que habrán hecho, ¿no?
Claro, en aquella época.
A caballo, con carro. Y arriando animales, ovejas.
Ah, llegaron así, arriando.
Claro, porque ellos. Mi abuelita era de Mendoza, creo. O de San Luis.
Ajá. Mira,
y mi abuelo había nacido en... No, mi abuelo había nacido en Corrientes y mi abuelita en Mendoza. Y mi abuelo había estado viviendo en San Luis también.
Mira.
Y de ahí llegaron, no sé cómo llegaron a San Martín de los Andes y de San Martín de los Andes acá.
Mira.
Fue un recorrido...
Familia viajera tenés.
Sí, sí. Yo me imaginaba cuando voy así al norte, ¿cómo habrán hecho para cruzar todo ese desierto, ¿no? Con frío, con viento, con sol.
Claro, porque a paso de
caballo.
Cargado, ¿sí?, además, ¿no?
Claro, no era para que iban a venir tan rápido.
Claro.
¿Cuánto tiempo habrán demorado, ¿no? Todo, porque ellos no vinieron solos, vinieron un montón de gente.
Ajá, ah, mirá.
Así que la mayoría de los que se asentaron en Cholila,
mirá,
hicieron todo ese recorrido. Tengo un amigo Jerez, que ahora ya no está. Dice que él cruzó el Paraná a nado.
Mira.
No sé si conocí el Paraná, pero él decía, yo crucé el Paraná a nado y tomaba mate arriba del pilchero. Era un poco mentiroso.
El Paraná es largo, ¿eh?
Y yo no lo conozco, lo conozco por fotografía, pero así en vivo y en directo no lo conozco.
Es muy
pero él
ancho.
Decía que él había cruzado el Paraná a nado.
Capaz que sí,
y
pero...
Así, pero ¿qué caballo va a resistir tanto? Eso,
ah, a nado del caballo. Ah,
claro, claro, a nado del caballo.
Ahí ya no sé si ¿viste? Te creo.
Claro, a nado.
Es mucho, mucho.
Por eso te digo, así a fuego arriba el pilchero y tomaba mate.
¿Hacía el fueguito arriba del pilchero?
Sí.
Qué bárbaro. Bueno.
Sí, algo para que se ría la gente, ¿viste? Fantasía de la vida del...
Bueno, siempre existió, ¿no? El contador, digamos,
claro,
¿no?
El
cuentero, digamos. En...
Sí, el cuentero.
El que tira así.
Sí, él tenía, era muy especial.
Ajá.
Porque en esa época él tenía un rifle de un tiro que le avisaba dónde estaba una liebre.
¿Cómo le avisaba?
Tenía un detector. Y en esa época no había ni rayos láser ni detector, nada por el estilo, ¿no? Pero en su imaginación estaba.
¿Y cazaba o no cazaba?
No, ¿qué iba a cazar? Si se lo pasaba en su casa, ¿no?
Ah, muy bueno.
Pero él le ganaba a todo el mundo. Tenía un perro que rastreaba las nutrias por debajo del agua, ¿viste?
Mirá.
Sí, por eso tenía una fantasía en su cabeza, un folclore, una cosa así.
Claro, claro, claro.
Y él tenía descendencia de afro.
Mirá vos. Y ya falleció.
Sí, se fue. Sí, a mí me gustaba mucho, porque como yo era chico, me gustaba mucho charlar con él, porque tenía todas esas fantasías. Para mí eran, me reía porque yo no se las creía, yo me quedaba muy serio viendo, porque él, si yo me reía se enojaba, ¿viste? Pero tenía todas esas cosas así, que para mí eran lindas, eran fantasías, muy, muy, muy claro. Fantasías, ¿no?
Vos de chico te... Esto que contaste, ¿gustaba ir a charlar con los abuelitos y esas cosas?
Sí, 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 yo no fui mucho de tener amigos chicos.
Ajá.
Siempre me... Lo social mío fue conversar con la gente mayor, por supuesto con respeto, y por eso estoy diciendo, don Alberto, yo lo respetaba mucho, pasaba a su casa un ratito y él siempre tenía algo para contar.
Claro.
Por ejemplo, él trenzaba lazos, ¿viste?
Uh-huh.
Y me decía que él había hecho un lazo para una persona que podía enlazar loma por medio. ¿Eh?
¡Miércoles! Era largo el lazo.
Claro, y yo me quedaba muy serio escuchando, pero lo mío sabía que era una fantasía, ¿viste?
Bueno, pero a veces las fantasías te llevan a caminar, ¿no? Es como el cuento este de la utopía, ¿no?
Claro.
No, pero te preguntaba esto porque pensaba, ¿no? En cómo se van perdiendo los relatos, los cuentos. Porque cuántos nietos hoy se sientan con sus abuelos a charlar y a escuchar historias, ¿no?
Y ahora casi no, ¿viste? Miran más dibujito, por ejemplo... está muy metido la televisión y los jueguitos. ¿Cómo se llama?
PlayStation y toda esa
famosa cosa que lo saca de la rutina, de la vieja rutina de escuchar cuentos y todas esas cosas, ¿viste?
Y la creatividad y la imaginación.
La,
¿no?
Imaginación, exacto. La fantasía más que nada, ¿viste?
Pensaba en que uno llega a viejo con ganas de poder contar, ¿no? Las cosas estas, digo. ¿Vos le has contado a algún nieto, por ejemplo?
No,
de este,
nunca, mira.
De este
surgió
señor.
Así, ¿viste? ¿Viste cómo somos nosotros? Surge ahí. El programa de radio surge ahí, no lo inventamos, sino surge. O sea, ya nosotros no preparamos nada, lo hacemos en vivo e indirecto, como nace, como somos nosotros, así, con fantasía, con alegría y bueno, con todo.
Pero digo, yo pienso en que uno llega viejo y... Yo trato de guardar el diálogo con mis hijos y de charlar y de contarles cuentos y de y las cosas, ¿no? De cuando yo era chico, de cuando me contaba mi viejo, mi abuelo y...
Y bueno, yo también he intentado, pero ¿sabes qué? Los chicos me superan a mí en la inteligencia porque ellos... Yo no me voy a poner a decirle... por ejemplo, había un señor que hacía un lazo y... Y enlazaba animales lomo por medio, si ellos ni algunos ni conocen los animales ni saben lo que es un lazo.
Qué loco, ¿no?
¿Viste? Entonces, nada, abuelo, ¿qué es eso? ¿Viste?
Claro.
¿Y qué es un lazo? Y un lazo tiene un montón de tiempo dedicado para hacerlo, más si es largo todavía.
Claro.
Porque hay que cortar el cuero, ya hablamos en alguna ocasión, desvirar los tientos, ¿viste? Primero chancar el cuero, ¿viste? Que meterlo en torno y para sobarlo un poco o hacerlo en crudo, pero hay que longearlo, estaquearlo. Lleva un montón de proceso, ¿viste? No es fácil. Bueno, el que hace soga sabe lo que es, ¿viste? Entonces, y yo todas esas cosas las mamé, las viví junto a mis viejos porque mi papá hacía soga para él, no hacía soga para vender, pero aprendí más o menos cómo se corta un cuero, ¿viste?
Pero ¿y vos pudiste, por ejemplo, transmitirle a tus hijos, por lo menos, algunos cuentos, algunas historias?
Y sí, a los más grandes sí. Ajá. Pero a los nietos no, porque ya te digo, te superan con... aprietan un botón y están viendo si es fantasía o y por ahí ni les interesa, porque son cosas que ellos no van a vivir, pienso, ¿no?
Bueno, o sea, pero...
Es lindo charlar y decir, como para que se den cuenta de todo lo que quedó atrás con todo este avasallamiento de la tecnología y cuánto le costaba.
Pero yo creo que sabes que
nuestros viejos
vivir, ¿no? El gusto por esos cuentos también se aprende y se enseña, ¿no? Yo tuve la suerte porque tenía plata cuando era chico, mi familia tenía bastante plata, de tener una computadora muy de chico cuando casi nadie tenía computadora, pero me acuerdo que para mí era casi inigualable sentarme en la sobremesa, escucharlo a mi viejo o a mi vieja contar las cosas de cuando eran chicos, ¿no?
Claro.
Porque, no sé, mi viejo me contaba, no sé, hoy hablaba de que llevaban la verdura al mercado en carreta, y mi viejo me contaba que para llevar la verdura al mercado se levantaban a las 3:30 de la mañana para cargar y salir y estar allá haciendo la cola para entrar al mercado muy tempranito, tipo 5 de la mañana, y que claro, después de que descargaban y todo, a las 11 que estaban volviendo, mi abuelo volvía sin haber dormido casi, entonces muchas veces se quedaba dormido, pero tenía un caballo que llevaba la carreta, digamos, directo, te estoy hablando de, no sé, muchos kilómetros, ¿no? Porque el mercado central era en Buenos Aires, en Capital Federal, y esto era bien afuera, en la provincia, digamos, ¿no? Y eran un par de horas de carreta, digamos. Claro, sí. Y el caballo volvía solo. Mirá, y
sí, sí.
Y mi abuelo volvía dormido arriba de la carreta, digamos, ¿no? Sí, sentado, pero el dormido.
Claro, el caballo no pierde el... Y eso yo te lo creo porque me crié andando a caballo y sé que si uno se duerme arriba de él, lo llevo.
Pero digo, esos cuentos son, para mí son tan ricos, tan lindos,
claro,
¿no?
Claro, por ejemplo, nosotros repartíamos leche acá en Bolsón. con la yegua, con una yegua que le decíamos la Zaina, era esa frisona. Y teníamos 260 clientes, recorríamos todo el Bolsón, saliendo de acá de la chacra de don Enrique Fernández. Íbamos casi hasta al barrio, hasta la, hasta donde está la, ¿cómo es? ¿Dónde está Steiner? ¿Dónde? Bueno, vos no sabés dónde está Steiner. ¿El depósito de Steiner? No, ni idea.
¿El depósito cuál decís?
Claro, íbamos para allá, para hasta el barrio Irigoyen íbamos, hasta la entrada del barrio Irigoyen.
Sí, sí.
Y hacíamos todo un recorrido, ¿viste?
Ajá.
Y volvíamos para arriba. Y teníamos un montón de clientes. Y la yegua sabía en cada cliente dónde se tenía que parar.
Las paradas,
ni claro. Siquiera le tirábamos la rienda. Ella sola pegaba un par de trotes y ¡pam, pam! ¿Viste cómo es el frisón? Y paraba y nosotros nos bajábamos a repartir.
Mirá.
Y después esperaba que uno de nosotros subiéramos y arrancaba de vuelta. Y se paraba el segundo. Donde
al
ella
siguiente,
quería,
claro.
O sea, al siguiente cliente. Que no era un solo cliente. Aprovechábamos de repartir 4 o 5, ¿viste? Cada uno. Entonces. Y después nos subíamos y la yegua conocía la hora. Si se llegaba a pasar la hora, se venía y no teníamos que estarla sujetando.
Porque
sí,
ya tenía, es hora de volver.
Tenía su hora. Sí,
claro,
sí.
Claro.
Y si no, se venía. Se venía, no alcanzábamos a repartir.
No había que quedarse charlando mucho.
No había que ser lo más rápido posible. Pero ella tenía su horario. ¿Y cómo? Si no sabe leer un...
Claro.
Mirar la hora, ni decir, mira, es la hora, yo tengo que ir a comer, loco.
Claro.
Sí, uno se ríe, pero es...
Es que el saber no es solo, no es solo escrito, ¿no?
Viste que uno, en vez de aprender de un libro, aprende de la naturaleza, o de los animales.
O de los cuentos de los
abuelos. Cuentos de los abuelos.
Y de los padres, de la madre.
Y claro, cuando vivís todo eso, y vos te pones a pensar, y yo de dónde sé eso. Eso lo aprendí de qué, de la naturaleza, de la vida misma, ¿viste? La vida te llevó a aprender y no lo plasmaste en un libro, no lo escribiste y no lo leíste tampoco, ¿viste?
Sí, así es. Y ese saber para mí es un saber increíble, ¿no? Que bueno, ahora muchos se dedican a darle bolilla como nosotros, ¿no? Que
claro.
No lo ponemos en un libro, pero lo estamos poniendo en una grabación que después se puede escuchar en algún momento también, ¿no?
Claro, o sea, y las cosas que nosotros decimos ahora son verdades, no son fantasía. Bueno, si bien tienen fantasía los cuentos que uno cuenta, pues son cuentos. Pero lo que yo estoy diciendo ahora es verdad.
Uh-huh.
Lo viví, ¿viste? Y muchos lo habrán vivido, no solamente yo.
Claro. Che, Atilio, se nos fue la hora. Vamos a escuchar
música.
La cueca, sí, ¿no? Vamos a escuchar la cueca.
Vamos a escuchar la cueca. Porque, de los hermanos.
Sí, sí, de Campos. Los hermanos Campos. ¿Dónde está? ¿Dónde la pusimos?
Bueno, dedicada a todos los hermanos trasandinos.
Sí, espérate que la tengo que encontrar. A ver, acá está. La cueca de los hermanos Campos. Te miro a la cara y me da sed.
Me da sed. Sí.
A ver, eso, salud.
Salud.
Ahí va.
Dijo un guaso tomando chiche en un cacho. Soy valiente como macho y me llaman Marcial Soto. Si conmigo un alboroto alguno quiere formar, de un puñeto lo hago orar por el suelo en el momento. Quítate de aquí, por cierto, antes que te hagas un bar.
Me gusta tomar en cacho la chicha por fantasía. Me gusta hacer la pedida el domingo en el despacho. Y cuando estoy medio lacho me pongo a fantastiquear. 1000 pesos los sé nombrar. De pobre paso a ser rico. Y cuando no tengo ni chico, a la bolsa salgo a tomar.
Es que el trago sirineo, te decía la Maclovia. Acuérdate que a Cirilo se lo llevó la piroja. De tanto ponerle al tinto y al aguardiente con apio, ya parecía estandarte con las hilachas colgando. Todo el día le poní y en la noche engorilao. Y olvidás que sos marido y dormís para el otro lado. Y la echamos con la cueca.
¿Pero cómo se llama la cueca, bro?
Te miro la cara y me da sed.
¿Pero cómo se llama la cueca, bro?
Te miro la cara y me da sed.
Thank you. con, anda y con la caña mala, te miro la cara y me da sed, chupa y como contratado, te miro la cara y me da sed, chupa y como contratado, sos bolsero y pedipiao, te miro la cara y me da sed, anda y con la caña mala.
Muy interesante y gracioso.
Muy gracioso, sobre todo la cueca de los hermanos Campo, ¿no?
Sí. Bueno, sí, vamos a tomarlos ahí, vamos a sacarle un par más, vamos a bajar un par más para los próximos programas.
Bueno, sí, ya que te gustó, vamos, así escuchan los oyentes también.
Está bueno.
A los hermanos Campo, a algunos les debe gustar, a otros no. Pero bueno.
Bueno.
La picardía de los hermanos chilenos.
Bueno, Atilio, y se nos fue la hora, así charlando y mateando, y se bueno, nos fue la hora.
Capaz que aburrimos a alguno, a otro se habrá reído y
habrá bueno, recordado también.
Habrá recordado capaz a otro. Uh-huh. La fantasía, las cosas de la vida.
Está bueno.
Pero bueno, contento de poder llegar a la gente y arrancarle una sonrisa.
Bueno. Vamos a recordar y agradecer que estamos saliendo al aire por FM Alas los miércoles, a las 5. Así que bueno, gracias ahí a los compañeros y compañeras de Alas que nos ponen al aire mientras todavía La Negra sigue en construcción. También nos pueden escuchar a través de nuestra página del blog radiolanegra.blogspot.com. Ahí van a estar subidos los programas y se puede bajarlos de ahí, escucharlos ahí, o si no, por la radio, por internet, los lunes a las 6 de la tarde.
Bueno, Javier lo ha dicho todo.
No, para nada, Tito.
Bueno, no, me refiero
a todos los datitos.
A eso. Todos los datitos que los tenés también en claro, ¿viste?
Bueno, Tito, la verdad que yo no sé la gente, pero yo la paso bien.
Y yo también, qué sé yo.
La verdad que
una forma de llegar a los amigos, a los compañeros.
Y a la vez siento que está muy bueno ir dejando este registro, guardando este registro, porque por ahí algún niño, algún adolescente le llega al oído alguno de estos relatos y le dan ganas de preguntarle a su abuelo, a su abuela, a su viejo, a su vieja, ¿no? Che, y vos de chico, ¿cómo eran tus historias?
Claro,
y
¿con qué jugabas?
¿Con qué jugabas, no? Y
¿en nada, serio?
Es realmente. ¿Te acordás que una vez hicimos un programa dedicado a los juegos de antes?
Sí, sí. Bueno, creo que ya lo pasamos.
Claro. Después de eso vi que en muchas escuelas, digo, la escuela de adultos y después también en una escuela primaria, habían hecho todo un evento en torno a los juegos de antes.
Mirá vos, qué lindo.
Y dije, mirá qué interesante, capaz que claro, alguno escuchó y dijo, qué buena idea. Ajá. Y rescataron un montón, había visto, bueno, cada uno escribía sobre claro, a qué jugaba de chico, ¿no? Y
qué lindo, che, la verdad, qué lindo.
La verdad que está bueno.
Para saber de dónde venimos.
Claro. Bueno, saber de dónde venimos es también poder construir hacia dónde queremos ir. ¿No?
Claro,
hacia sí, dónde vamos a ir, así que sí, está bueno. Bueno, una hora, un minuto nos van a cortar el aire, así que
bueno,
nos
Javier,
vamos, Atilio. Gracias.
gracias a vos y bueno, un saludo para todos.
Un saludo chau, para chau. Todos. Chau, chau. Y nos vamos a ir cuando encuentre el separador. Ahí nos vamos. A ver, acá está. Ahí está. Chau, chau.
A las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1. Mateando.
Vos tomás un mate y charlas con un amigo o con un vecino y empezás a recordar y a contar cosas que pasaron en el pasado, por ejemplo, cómo te criaste, cómo vivías, qué comías y qué trabajos se hacían, cómo se cultivaba la tierra, o cómo se esquilaban las ovejas, o cómo se amansaba un caballo, se trabajaba un cuero. Quisiera hacer pequeñas entrevistas cortas y con música y que los vecinos pidan su música que quieren escuchar. Así parece que así funcionaría. No sé, vos qué idea tenés.
Aquello es puro desierto y allí no hay nada que hacer. Trabajo, quiero trabajo, porque esto no puede ser. Un día vería el desierto convertido en un vergel.
Mateando, los lunes a las 6 de la tarde por Radio La Negra en el 90.1.